Hermanos, en esta mañana vamos a orar antes de predicar, porque realmente no tengo texto para iniciar. Hay mucha Biblia que leer, pero vamos a orar y pedirle bendición de Dios sobre este mensaje. Padre Celestial, nuestro Padre, somos tus hijos en necesidad de ti en este momento, Señor, porque sin ti somos débiles, sin ti somos impotentes. Pero con tu poder y con tu espíritu podemos ser fuertes. Tu poder se manifiesta a través de nuestra debilidad. Y sabemos esto, Señor. Señor, ahora humildemente nos acercamos a tu palabra, queriendo buscar, Señor, el pan espiritual que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos en esta mañana buscar tu palabra, leer tu palabra con cuidado, leer tu palabra con diligencia, leer tu palabra con un corazón abierto para que tú nos hables, Señor. Venimos aquí no para hacer crecer nuestro intelecto espiritual solamente, venimos aquí para que tú nos hables a nosotros a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra. Así que úsame a mí, Señor, como siervo en esta mañana para hacer oír tu voz, Señor, la voz del Santo Espíritu a través de tu palabra. Yo creo, Señor, que el tema que vamos a hablar hoy es muy pertinente para nosotros, es muy relevante. Hacer que, Señor, que oigamos tu voz. Señor, haz que de mi boca salgan palabras de edificación y todas las palabras que pueden ser de bendición para mis hermanos. Ayúdanos a recibir este mensaje con mansedumbre de corazón. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Antes de iniciar, quiero darles esta ilustración. Ahora mismo, para nosotros ir al trabajo, el hermano Marvin y yo, y tal vez ustedes también, antes de entrar al trabajo, tenemos que pasar por una cabaña, una especie de cabaña que tienen, donde chequean tu temperatura. Y entonces tienen esta pistolita que señalan a tu cabeza y lee la temperatura interna. Y si cae dentro de cierto rango, bueno, pasa adelante, puedes trabajar. Lo que es curioso es que el otro día parece que no estaba funcionando, porque te dicen la temperatura. Y a varias personas decían 104, adelante, 104. Y como tres personas decían 104 adelante. ¿Cómo que 104 adelante? 104 es una fiebre bien alta, hermanos. 104 ya estás casi muerto. Que muestra que las personas operando las pistolas tal vez ni se están fijando lo que están haciendo. Pero alguien dijo 104. Oh, la pistola tiene que estar mala. Así que, bueno, es un relajo todo. De todas formas, tiene que chequear tu temperatura para que tú entres al trabajo. Y pensando en todo aquello, hermanos, y pensando en eso, hay una temperatura espiritual que todos tenemos, ¿verdad? Jesús habla en su carta a la iglesia en la Laodicea de la temperatura alta, caliente, o frío, o tibio. Una mezcla de los dos. Y es cierto que hay una temperatura espiritual. Y es la palabra ánimo, ánimo en la Biblia. Vamos a darles contendrá predicaciones, sí predicaré, pero es más que todo un estudio bíblico sobre el ánimo, el ánimo. ¿Qué es animar? Es infundir vigor a un ser vivo, algo que no tenía vida, darle vida. Por primera vez o darle vida de nuevo. Cuando Dios sopló en las narices de esa criatura que había hecho en Génesis 2, verso 7, en el cuerpo de Adán, Adán llegó a ser una ánima viviente, dice la Biblia. También animar es incitar a alguien a una acción, animar a hacer algo o a no hacer algo. Animar es infundir energía moral, les dije la temperatura, a alguien. Animar es determinar a hacer o decir algo. Él se animó a hacer algo. Está determinado a hacer algo. La Biblia habla mucho del ánimo, hermanos, y lo presenta como algo neutral. El ánimo ni es bueno ni es malo, dependiendo cuál es el resultado de ese ánimo que tienes o la falta del ánimo que tú tienes. Así que voy a predicar con mi padre en esta mañana. Dice, ¿cómo es eso? ¿Largo? Bueno, eso siempre. Ustedes que lo han escuchado mucho saben que él comienza en Génesis y termina Apocalipsis, yendo a la derecha. Así que vamos a iniciar en Génesis, viendo los pasajes que nos hablan del ánimo y haciendo breve comentario sobre el contexto y sobre el uso de la palabra ánimo. No vamos a terminar en Apocalipsis, pero sí vamos a terminar al final de la Biblia en el libro de Santiago. Génesis 34 para iniciar. Tenemos 25, ¿cuántos son? 25 paradas en este bus. Así que va a tomar un poco de tiempo, pero si usted escucha rápido, pues predico rápido. 25 paradas en este tren esta mañana. Génesis 34, viendo la palabra ánimo, estudio bíblico sobre el ánimo. Génesis 34, verso 25. Y yo sé, como algunos tienen la versión 60, la Reina Valera 60, tal vez no vas a encontrar la palabra ánimo como está en el antiguo, pero algún sinónimo vas a encontrar. Génesis 34, verso 25 dice: Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Aquí Simeón y Leví estaban enojados, pero re enojados, porque algún tipo había violado a su hermana. Entonces ellos, para procurar la venganza, decidieron matar a todos los hermanos de la ciudad cuando estaban en fuerte dolor porque acaban de circuncidarse. Y dice la Biblia que esos hermanos vinieron contra la ciudad. Y después encontramos un adverbio. Un adverbio es un adjetivo de un verbio. Describe la forma en que ellos hicieron algo. Él caminó lentamente, lentamente es el adverbio. Ellos vinieron contra la ciudad animosamente. Eso significa que ellos se acercaron a la ciudad no de una forma mediocre, no con bajas ganas. Ellos fueron contra aquella ciudad con toda la energía, con todo el vigor que un ser humano podía tener. Pero hagámonos la pregunta. ¿El ánimo aquí que tenían, aunque era mucho, era bueno? Fueron con la intención de matar a todo varón. Y sabe, esto es un ejemplo de un ánimo para pecar. Un fuerte ánimo, pero no para hacer cosas buenas, sino cosas malas. Fueron contra la ciudad con gran ánimo para pecar. Así que el primer uso de la palabra ánimo, o alguna derivación de la palabra ánimo, es en un sentido negativo, que un pueblo fue a pecar animosamente. ¿Sabe, hermanos? El creyente jamás debería de pecar de esta manera. El otro día, creo que fue el viernes, hablamos de pecar voluntariamente en Hebreos 10:26, que afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de Dios lo afrenta cuando pecamos voluntariamente. Cuando pecamos con ánimo, es una gran afrenta delante de Dios. Jamás debemos pecar de esta manera, pero es un uso de la palabra ánimo. Génesis 43. Génesis 43 y verso 3. Dice: Si enviares. Perdón, Génesis 42:3, perdón. Y respondió Judá diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. En este contexto, como ya creo que saben, José era el segundo en Egipto, vicepresidente, por decirlo así. Y entonces él reconoció a sus hermanos y notaba que alguien hacía falta. Benjamín no estaba allí. Y quería ver a Benjamín. Así que él dice a sus hermanos que estaban allí: vayan a regresar y que no me vengan a ver sin su hermano. Ahora bien, cuando los hermanos relataron a Jacob, el padre, de esto, Dijeron que este hombre nos habló, nos protestó con ánimo resuelto. ¿Qué significa eso? Que él estaba hablando en serio, totalmente en serio. Así que el ánimo aquí, vemos que es seriedad en el hablar. Ánimo resuelto es que no hay discusión. Si ustedes se atreven a venir a mí otra vez sin su hermano, no piensen que les voy a dar pan porque no se lo voy a dar. Con ánimo resuelto. Y sabe, el creyente debe tener un ánimo resuelto, una seriedad en su forma de hablar. El apóstol Pablo dice que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no, no. Cualquier otra cosa ahí procede no de fe, parafraseando un poquito. Que seamos gente en nuestra palabra. Es muy común escuchar a la gente, aun creyentes, tener un ánimo que es muy fluctuante. No vemos a creyentes con ánimo resuelto, un ánimo determinado para servir al Señor o para obrar para el Señor. Ánimo resuelto es seriedad en el proceder, seriedad en el hablar. Números 21. Como hay tantas paradas, no podemos pararnos mucho en cada sitio. Nada más una visita, saludar y seguimos. Números 21. Verso 4. Y partieron del monte de Ur, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Aquí encontramos un ánimo abatido. Desánimo podríamos llamarle. ¿Cuál fue el propósito o la causa, mejor dicho, de este desánimo? Noten que el versículo, tenían que rodear la tierra de Edom. Dios les había dicho que no les iba a dar la tierra de Edom. Así que tenían que hacer un desvío alrededor de esta ciudad de Edom. Era una inconveniencia para el pueblo de Israel, pero no era el fin del mundo. Una mera inconveniencia. Tenían que agregar unas cuantas millas, no sé cuántas millas, pero unas cuantas millas a su jornada por el desierto. Y debido a esa inconveniencia, los hijos de Israel estaban sumamente desanimados, un ánimo abatido. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida cuando una pequeña inconveniencia nos causa tener un ánimo por el suelo? Algo que no esperábamos tener que pagar surgió y ahora estamos abatidos de ánimo. Algún lugar donde no pensábamos que tenemos que ir, ahora abatido de ánimo. Ahora para entrar en la tienda tengo que poner mascarilla, una pequeña inconveniencia y el ánimo anda por el suelo. Y nótense que el ánimo es algo que es tan fluctuante, o puede ser tan fluctuante, que hasta una pequeña inconveniencia nos puede hacer andar de pusilánime, andar con el ánimo por el suelo. Números 32. El ánimo es algo que puede ser influenciado por los demás, no solamente por las circunstancias como acabamos de ver, sino por los demás. Números 32, versos 7 a 9. Dice la Biblia, ¿y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol. Y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Si usted se acuerda de este contexto, varias tribus, los hijos de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, le habían dicho a Moisés, permítenos quedarnos a este lado del Jordán, Porque tenemos ganado y aquí es buen terreno para ganado. No queremos ir a la tierra prometida, aquí estamos satisfechos. Entonces Moisés habla con Dios y al fin de cuentas Dios dice, está bien, que se queden allá. Es lo que quieren, no lo quiero ellos, no lo quiero yo, pero bueno, si es su voluntad que se queden ahí. Pero los hombres de guerra deberían pasar junto con sus hermanos a pelear las guerras del Señor. Y ya cuando hayan conquistado la tierra, pueden volver. Y entonces, en ese contexto, Moisés dice, en verso 7, que si los hijos de Rubén y de Gad no van a la guerra, van a prevenir, estorbar, impedir el ánimo de sus hermanos. Porque no los están acompañando a hacer lo que todo el país debería de hacer. Y Moisés en su inteligencia, en verso 9, da una ilustración del pasado, donde sus padres habían hecho lo mismo. Dice que preocuparon el ánimo de los hijos de Israel. ¿Cuándo fue eso? Van en Números 13. Números 13. Años anteriores sucedió algo semejante. Por no entrar en todo el contexto, Moisés mandó 12 espías, uno de cada tribu, para ver la tierra prometida, ver los habitantes y toda la historia. Y entonces 12 espías fueron y regresaron, y 10 de los 12, la gran mayoría, decían al pueblo, no podemos vencer a los cananeos, son muy altos, tienen altos muros, no podemos vencerles. Y dos de ellos, Josué y Caleb, dieron buen reporte diciendo, vamos, que Jehová está con nosotros. Sí son altos, sí tienen carros de hierro, pero Jehová está con nosotros. Y Moisés, hablando de ese acontecimiento, dice que sus padres preocuparon el ánimo. Preocuparon el ánimo. Y vemos eso en Números 13. 32, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, ras de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y este discurso, Moisés dice, con este discurso, sus padres preocuparon el ánimo de las gentes. La gran multitud fue afectada negativamente, porque 10 espías vinieron y según sus estudios y según su inteligencia y según toda la información que habían adquirido, según ellos, que no era aconsejable ir a la tierra de Canaán. Era una muerte segura, una derrota segura. Y dice Moisés, sus padres preocuparon el ánimo. Miren qué fluctuante, qué débil puede ser el ánimo. El ánimo del pueblo fue afectado negativamente por reporte de unos expertos en la guerra. Dejaron de creer en la promesa de Dios y creyeron en la ciencia humana. Creyeron en lo que los expertos decían. Y lamentablemente, ¿saben qué fue el resultado? 40 años en el desierto rodeando. Merodeando en el desierto por 40 años, el tiempo que los espías habían durado en la tierra de Canaán. Y no tenía que ser así. Los espías preocuparon el ánimo de los demás. ¿Pudiera suceder hoy en día? ¡Claro! ¡Claro! Cuando usted tiene ánimo para hacer algo para el Señor, y vienen unos expertos, No, es muy peligroso, no lo haga. No vaya a predicar en la calle, alguien te puede atropellar con su carro. Alguien te puede hacer un mal gesto. Alguien te puede pasar el virus. No lo hagas, muy peligroso. Y preocupan el ánimo de los demás. Moisés decía, sus padres hicieron algo, por lo cual todos estamos pagando los platos rotos por 40 años. Preocuparon el ánimo de sus hermanos. Y hasta el día de hoy no hemos entrado en la tierra prometida. Así que preocupar el ánimo de otros hermanos es algo muy severo en la palabra de Dios. Algo que no se las aconsejo a nadie. Si tú tienes miedo, si tú te has desanimado, quédese con su desánimo, pero no preocupe el ánimo de los demás. Es la enseñanza de Números 13 y 32. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aquí encontramos dos mandamientos positivos y dos negativos. Primero, positivo, esforzaos y cobrad ánimo. Debes hacer esto. Y el contraste de eso sería no temer y no tener miedo. Lo que vemos, hermanos, es que el ánimo es no ser sucumbido por el miedo. No puedo decir que el ánimo es la ausencia total del miedo, pero es no ser superado por el miedo. En vez de tener miedo, en vez de ser controlado por el temor, cobrad ánimo, dice Moisés al pueblo. Y sabe, eso fue tan impactante que más adelante, cuando el rey David estaba hablando con su hijo, dedicando a su hijo como aconsejando a su hijo como rey, en 1 Crónicas 22, 13, cita las mismas palabras: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Noten esa frase porque aparecerá otra vez. Cobrar ánimo es no ser víctima del miedo, sino superar el miedo. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Verso 6. Estamos viendo el estudio bíblico sobre el ánimo. En este contexto, David, siendo capitán de un pequeño ejército, había dejado a las mujeres e hijos atrás en un momento determinado y fue a la guerra con los hombres, cosa que los enemigos percataron y se llevaron todas las mujeres y los hijos. El pueblo, cuando vio esto, estaba muy angustiado y enojado con David. Verso 6 dice: y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová su Dios. El pueblo estaba enojado con el líder porque había tomado una decisión no de las mejores. Dejó las hijas, los hijos y las mujeres ahí sin guardianes siquiera. El enemigo aprovechó. El pueblo, con este ánimo amargado, hablaba de hacer un motín. Hablaba de que eliminara a David, apedreando a David. Y David, ¿cómo iba a mejorar su ánimo? No podía mirar al pueblo porque estaban amargados. No podía mirar a los soldados. Ellos también estaban envueltos. El único ser, el único origen de ánimo para David era esforzarse en Jehová su Dios. Muy clave esto, hermanos. Porque puede haber momentos en nuestras vidas donde quisiéramos tener ánimo de otras personas. Quisiéramos poder infundir ánimo a otra persona. Y no se deja. O no hay ánimo por otros lados. Pero siempre, denlo por seguro, si tú buscas ánimo del Señor. Si buscas esforzarte en Dios, que Dios no te va a decepcionar, nunca. Siempre habrá ánimo cuando acudes al Señor. Y vamos a ver más pasajes sobre esto a continuación. 1 Crónicas 22. 1 Crónicas 22. Y verso 19. dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario del Dios Jehová, para traer el arca del pacto de Dios y los santos vasos de Dios y la casa edificada al nombre de Dios. Cuando alguien se encuentra pusilánime, débil, desanimado, etc., el remedio siempre, siempre, siempre para el creyente puede ser buscar ánimo en Jehová, poner su corazón a Jehová vuestro Dios. Como digo, la gente puede dar ánimo como puede que no. Pero si tú procuras buscar ánimo en Jehová, nunca estarás decepcionado. Poned sus corazones y sus ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. El buscar a Jehová, hermanos, implica trabajo. Implica trabajo. Implica ponerse serio con Dios. Pero si realmente quieres tener ánimo, no quieres andar pusilánime, no quieres andar por el suelo, tienes que procurar buscar el dador del ánimo, que es el mismo Jehová Dios. 1 Crónicas 28. El ánimo, como estamos viendo, hermanos, es la energía espiritual. 1 Crónicas 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Servir a Dios con ánimo voluntario. ¿Sabe lo que nos dice esto? Que el ánimo de corazón es algo que yo decida ejecutar o ejercer. Tanto puedo servir al mundo como puedo servir a Dios con mi ánimo voluntario. Es voluntario, no es forzado. ¿Quieren ser prácticos con esto? ¿Quieren ser muy prácticos? Porque ahí siempre es donde sentimos la reprensión. En el trabajo, podemos y debemos dar un esfuerzo tremendo. Yo siempre he predicado eso. Es más, lo vamos a ver a continuación. Siempre, siempre, siempre debemos dar 100% de nuestras fuerzas. Si son muchas, son pocas, pero 100% de lo que tenemos. Porque nos están pagando por eso. Hay que ser honesto. Pero a veces nos piden dar un poquito más. Yo sé que te contraté para 40 horas, pero ¿sería posible que trabajes un poquito más? Claro, porque nos van a pagar más. O, bueno, normalmente la cuota es que tú hagas 100 tortillas, pero ¿sería posible que tú hagas 125 hoy? Bueno, voy a procurar. Y echamos ganas, ejercitando nuestro ánimo voluntario. Somos mandados aquí, hermanos, a servir a Dios con el mismo ánimo voluntario que usamos de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o cualquiera que sea nuestro turno. Con el mismo ánimo voluntario, heme aquí estoy, Señor, para servirte como tú quieras. ¿No es así el ánimo cuando llegamos al trabajo? Lo que tú me necesites, jefe. Si es para barrer, si es para limpiar, si es para cocinar. Lo que tú quieras, estoy aquí para hacer lo que tú necesites. Con ese mismo ánimo, energía voluntaria, debemos servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce y Él escudriña los corazones de todos. Y qué vergüenza sería que el Señor al escudriñarnos presente reporte. Cristiano fulano, ánimo para trabajar en lo secular. Ánimo cuando está echando porra en los deportes. Y ánimo para Dios en la segunda columna totalmente vacía. Qué vergüenza sería para nosotros, hermanos. El ánimo, la energía para el Señor debe ser ejercitada principalmente en las cosas de Dios. Segunda Crónicas 17. Segunda Crónicas 17, verso 6. Dice, desde el 5 mejor. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y animóse su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altos y los bosques de Judá. Josafat era un buen rey. Lo podemos ver desde verso 1 en adelante. Buscó a Dios, Dios estuvo con él. Y nótense, hermanos, que su corazón estaba animado para Dios. Tenía energía para Dios. Pero no se quedó nada más en energía y en ánimo. Esa energía y ese ánimo fue traducido a acción. ¿Haciendo qué? Quitando los altos, los bosques, los lugares de idolatría que sus antecedentes habían hecho. Los reyes previos tenían lugares para idolatría. Y Josafat, con un ánimo santo, con energía para servir al Señor, fue motivado a hacer algo para Dios. Hermanos, y tanto pudiera decir esto a ustedes como a un cuarto de predicadores. De nada sirve tener ánimo y mostrar ánimo. Cuando hablamos del Señor, mostrar gran ánimo para el Señor. Aún en la predicación, ser muy dinámico y ser muy, animado. Pero luego no se traduce a acción. Eso es nube sin agua. Nube sin agua. Qué triste sería si nuestro ánimo para el Señor se queda nada más en intelecto espiritual y nunca se traduce a acción. No fue así para con Josafat. Estaba tan animado en los caminos de Dios que lo primero que hizo es que derribó los altares de iniquidad, quitando el pecado de su reino para poder servir a Dios. Nehemías 4, como les dije, hay tantas paradas que aunque quisiera decir más, el tiempo no va a permitir. Apenas vamos a medio, ni siquiera a medio camino. Nehemías 4, verso 6. Nehemías 4, 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad. Y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Conocen la historia porque no hace mucho predicamos todo este libro. El pueblo reunido con un propósito de proteger la ciudad. Estaban edificando un muro. Y ya su altura iba por la mitad. Ya la gente veía progreso en la obra. Ya pudieron ver todo el perímetro cerrado. Ya la altura iba, la muralla iba a su altura por la mitad. Y el pueblo tuvo ánimo para obrar. ¿Pero por qué? Porque su trabajo, vieron que tuvo un propósito. ¿Saben lo que te puede desanimar, hermanos, en tu vida cotidiana, con tu andar cotidiano con Cristo? Si tú crees que no vale la pena servir al Señor. Si tú crees que no sirve ningún propósito servir al Señor. Pero cuando tienes ánimo para trabajar y puedes ver que hay resultados y puedes ver que sí cumple algo, Tal vez no tanto como tú quisieras. Pero cuando tú ves progreso y tienes un propósito santo en ti, tendrás ánimo para trabajar para el Señor. No es que somos totalmente regidos por los resultados, porque muchos buenos hombres de Dios no tuvieron resultados, especialmente Jeremías. Pero él supo que su predicación y su ministerio estaba cumpliendo un propósito mayor, el propósito de Dios, y por lo tanto adquirió ánimo en trabajar para el Señor. Proverbios 18. Proverbios 18, verso 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando leo este pasaje, viene a mi mente casos de la vida real. Hermanos que conocemos, quienes al ser enfrentados con una enfermedad y no un resfrío, no algo liviano, algo pesado, algo que normalmente mete a uno en una depresión profunda. Al ver a ciertos hermanos superar esa enfermedad, y este versículo dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. O sea, aunque tú tengas el diagnóstico más pésimo del mundo, que tienes una enfermedad tal vez terminal, o tú tienes una enfermedad, ¿cómo lo llaman? Que va deteriorando. Hay una palabra. Gracias, hermana. Una enfermedad degenerativa. Qué fácil es albergarnos en el desánimo y en la depresión. Sentir muy tristes y en los ojos del mundo justificado. Pero el Hijo de Dios tiene un recurso mayor, no solamente para soportar esa enfermedad, sino superarla. El ánimo del hombre. Con un buen ánimo, hermanos, puede superar esa enfermedad. Pero, miren lo que dice, ¿mas quién soportará el ánimo angustiado? O sea, si tú andas por el suelo, no, ya caíste víctima de la enfermedad. Aunque te mate o no te mate, ¿quién puede soportar esa enfermedad cuando no tiene el ánimo para hacerlo? Y el que tiene buen ánimo, a pesar de su enfermedad, no está negando la realidad. Vamos a ver más adelante cómo puede tener buen ánimo. No está viviendo un mundo de fantasía. Sí, hay una enfermedad, pero mi ánimo lo soporta. Vayan a Isaías 41. Isaías 41. Tener ánimo para algo no siempre es bueno, como ya vimos en el primer ejemplo. Ánimo a pecar no es bueno. Y aquí en Isaías 41, versos 6 y 7 dice, cada cual ayudó a su cercano y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y afirmólo con clavos porque no se moviese. Leemos estos versos y diríamos, bueno, están trabajando juntos, están animando unos a otros, están esforzando unos a otros. ¡Qué bueno! Hay que darles un aplauso. Pero ¿están animándose a hacer qué? Regreso en un capítulo, Isaías 40, y verso 19. Dice, el artífice apareja la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Todo este capítulo y contexto habla de hacer imágenes, hacer estatuas para idolatrar. O sea, El contexto es que había gentes ayudándose, esforzándose a cometer adulterio, a idolatría. Oh, hermanos, que el pueblo de Dios tuviera el mismo deseo de animarnos unos a otros a hacer lo correcto, como los paganos tienen para animarse unos a otros a hacer lo abominable. No es que esté al tanto de las cosas, porque realmente no lo soy, pero hace varios años, no sé por qué, pero decidieron que este mes es el mes del orgullo. El mes del orgullo. El orgullo homosexual. No sé por qué. Sí, el mundo es así. Y celebran la homosexualidad en este mes. Y exhortan y animan unos a otros. Y a otros que tal vez lo son, tal vez lo están contemplando, a que salgas. A que digas al mundo lo que realmente eres. ¿Saben lo que están haciendo? Animando los unos a los otros en un camino malo. Nadie te va a echar de menos si sales a la luz. No te vamos a menospreciar. No te vamos a aceptar en nuestra comunidad. Y oh, hermanos, que el pueblo de Dios tuviera la misma agenda de animarnos unos a otros a decir, venga al Evangelio, te vamos a aceptar, te vamos a abrazar, Jesucristo murió por tus pecados, Él te va a aceptar, arrepiente de tus pecados y entrarás a la familia de Dios. Ojalá que hubiera un mes de la familia cristiana. Lamentablemente, hermanos, el mundo tiene esta perversión tremenda, animándose unos a otros. Ezequiel 13. También está aquí en Ezequiel. Ezequiel 13 y verso 22. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzaste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Hermanos, Dios estaba bien enojado por lo que estaba pasando en el tiempo de Ezequiel. Había personas, falsos profetas, quienes estaban entristeciendo al justo, condenando al justo, diciendo que estás mal, y esforzando las manos del impío, infundiendo ánimo al impío. Y el resultado fue que el impío no tenía ningún motivo para apartarse de su mal camino. ¡Ay del falso profeta! ¡Ay del falso pastor! ¡Ay del falso predicador! Que hoy en día no declara lo que es pecado según la Biblia. Ay del pastor que dice que no, que eso no es pecado vivir en fornicación. Eso no es pecado vivir en adulterio. Eso no es pecado casarse o tener relación íntima con un hombre siendo hombre. Eso no es pecado. Esos hombres están infundiendo ánimo a las personas que Dios dice que deben de arrepentirse. Así que el infundir ánimo no siempre es bueno. En este contexto es sumamente malo infundir ánimo a los impíos. Bueno, el tiempo está corriendo tan rápido. Vamos a Daniel 10. Daniel 10, verso 19. Dice, y díjome, varón de deseos, no temas, pasa a ti. Ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Miren los sinónimos aquí, hermanos, de buen ánimo. No tener temor, tener paz, tener aliento, cobrar vigor. Y el colmo de Daniel, que estaba sintiendo un quebranto espiritual, dice que tú me has fortalecido. Tú me has fortalecido con tus palabras. Vamos a brincar unos pasajes. Vamos a Hechos 14. Quiero ir al Nuevo Testamento ya. Hechos 14 y verso 2. Hechos 14, 2. Verso 2 es suficiente. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí Pablo estaba predicando. Gracias a Dios, una multitud de creyentes en verso 1. Pero unos no salvos, unos judíos incrédulos, por envidia y por este enojo, dice que incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, los nuevos creyentes de verso 1. Ya tenían adversidad. Ya venían gentiles con ánimos corrompidos, con ánimos para desanimar a los nuevos creyentes. ¿Y sabe? Esto sucede. Esto sucede. Jesucristo habla una parábola en Mateo capítulo 13 del sembrador de la semilla. Y habla de la adversidad que viene por la palabra. Que cuando alguien recibe la palabra con gozo, que hay tribulación. Puede ser algo así, que viene alguien para desanimarte. Oh, tú no crees en eso, ¿verdad? Tú no crees en el Evangelio. Tú no puedes creer. No, los científicos ya han dicho que esos milagros no podían haber sucedido. Ningún inteligente cree en la creación. Ningún inteligente cree en Jesucristo. Desanimando a otras personas. Hechos 14, lo bueno es, que mientras el diablo tiene sus operativos que tratan de desanimar a los nuevos creyentes, Dios también tiene sus operativos, sus agentes, sus siervos. En Hechos 14, verso 22, aquí está Pablo y Bernabé, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero que vean esto. Confirmar los ánimos de los discípulos es sinónimo o es vinculado a exhortarles a que permanezcan en la fe. Así que mientras habían personas desanimando a los nuevos creyentes, Pablo y Bernabé y otros creyentes iban corroborando, confirmando sus ánimos. ¿Qué? ¿Vendiéndoles mentiras? No, al contrario. Si decía Pablo, van a tener tribulaciones, si hay persecución, si hay personas que los van a echar de menos, hay personas que los van a menospreciar, si habrá dificultades, pero quiero confirmar tu fe, quiero decirte que al final de cuentas, todos vamos a entrar en la gloria celestial. Así que no se fijen en las adversidades temporales. Permanezcan en la fe. Y así Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos. Hechos 27. Hechos 27. Pablo era un buen animador cuando predicaba y cuando enseñaba. Y aquí estaba alta mar con otros prisioneros, porque estaba preso en este momento. Y se levantó una tempestad, y tenían esperanza de que, bueno, su única esperanza es que iban a morir. Así pensaban. Pero en verso 22, Hechos 27, 22, Pablo hablando, dice, mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de personas de vosotros, sino solamente de la nave. Pablo pone en perspectiva la situación. Tengan buen ánimo, dice. El ángel del Señor que me habló anoche, porque así lo pudo saber, me dijo que sí, la nave se va a destruir. Sí, su mercancía se va a destruir. Todas sus herramientas, los instrumentos, se van a perder al ultramar. Pero deben tener buen ánimo sabiendo que no habrá pérdida de vida humana. Y cuando Pablo decía esto, bajemos al verso 36. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. ¿Sabe lo que puede hacer alguien que viene hablando palabras de ánimo? Puede mejorar el ánimo del otro, poniendo en perspectiva la situación. Sí, la nave se va a perder. Sí, tendrán que echarse a la mar, tendrán que nadar, no va a ser fácil, habrá peligros, pero sus vidas no se van a perder. Hermanos, Pablo lo que era experto en hacer es poner en perspectiva a los creyentes lo temporal que es esta vida y lo eterno que es la gloria que vamos a experimentar. En 2 Corintios 4, versos 17 y 18, Pablo termina esa parte diciendo que nuestra tribulación leve y momentánea. Leve y momentánea. Pero Pablo, esos azotes duelen. Pablo, tengo miedo de ir a la cárcel. Pablo, tengo miedo de perder mi vida. ¿Qué de mis hijos? ¿Qué de mi esposa? ¿Qué de mis sueños? ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? Nuestra tribulación leve y momentánea trabaja para nosotros una sobremanera peso, eterna gloria, parafraseando un poquito. Pablo podía poner el gran perfil de modo que los creyentes, los que escuchaban su voz, los que leemos lo que él escribía, también podemos tener un mejor ánimo, sabiendo que todo que está en esta tierra, hermanos, es temporal. Para mí, yo no sé si usted es igual, no tengo que lograr nada más antes de que venga el rapto. No tengo que lograr cierta cosa antes de que parta la presencia del Señor. Sí tengo sueños, sí quiero ver a mis hijos servir al Señor, sí quiero tener nietos, sí quiero tener bisnietos. Pero si el Señor me priva de todo eso y me lleva a su gloria antes del tiempo, hermanos, no estaré enojado. Al contrario, estaré muy contento de estar en la presencia del Señor. Pero solo vamos a tener ese ánimo cuando vemos el gran perfil del asunto. Voy a brincar otros más por el tiempo. Filipenses 1. Filipenses 1. Versos 12 a 14. Filipenses 1, 12 a 14 dice: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El encarcelamiento de Pablo, su tribulación, los azotes, etc. Pablo, en vez de decir, no, sientan mal por mí, en vez de él estar sumamente deprimido, estaba contento. Porque las noticias de su encarcelamiento habían llegado al pretorio. El rey, la gente real sabía de esto. No solamente eso, otros hermanos de Tesalónica, Roma, Éfeso, Colosas, etc., al escuchar de sus prisiones, tomaron ánimo y se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Usted tal vez se pregunte, ¿qué conexión tiene el encarcelamiento de Pablo con este brote de nuevos mensajeros y nuevos testigos? Y yo quiero pensar que así fue. Cuando un hermano fulano en Tesalónica escuchó que Pablo estaba preso, que ya no iba a estar dando sus conferencias y predicando en el mercado, esto y lo otro. Muchos hermanos dijeron entre ellos, pero si Pablo no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pero si Pablo está detenido, ¿cuántos de nosotros tenemos que trabajar más para llenar ese hueco que ahora hay? Pablo, hermano, es una fuerza grande, porque Dios obraba a través de él. Él sometido a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, hizo muchas cosas para el Señor. Y tal vez nuestra mente humana dice, Dios, ¿qué estás haciendo? Dejándolo en la cárcel. Pero Pablo se gloriaba en que sus prisiones proveían más ánimo a más obreros de Cristo servirle al Señor. Primera a Tesalonicenses 5. Primera a Tesalonicenses 5, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Todo este capítulo, hermanos, contiene mandamientos para hermanos en Cristo, en la iglesia local. Y somos mandados, entre muchas otras cosas, a consolar a los de poco ánimo. O sea, tener poco ánimo no es lo deseable, ni para ti ni para Dios. Dios no quiere que tú vivas pusilánime. Tú no debes querer vivir pusilánime, en un estado perpetuo de poco ánimo. Ahora, hay un remedio. Y el remedio consiste en varias cosas. Tu deseo de superar ese poco ánimo, de tener más ánimo, y el deseo de otros hacer lo necesario y saber qué hacer para infundirte ánimo. Porque miren lo que él dice. Que consoléis a los de poco ánimo. Si yo tengo alto ánimo para el Señor, una energía tremenda para el Señor, gloria a Dios, pero tengo un deber. Si yo sé que hay hermanos de poco ánimo, energía por el suelo, yo debo procurar consolar a esos hermanos. Ahora bien, ¿qué es? ¿Cómo los consuelo? ¿Con qué? ¿Les doy una ayuda monetaria para consolarlos? Vamos a ir un capítulo anterior, capítulo 4, para que sepan que está en el mismo contexto. Está en otro capítulo, pero ustedes saben que fue una carta corrida. Las divisiones de capítulos y de versículos, aunque nos ayudan, no son originales. No es que nada malo con ellos, pero quiero que entiendas que es un solo pensamiento. Capítulo 4, versos 16 a 18. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. También bajan a capítulo 5, capítulo 5, versos 9 a 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Ya leímos verso 13, de consolar a los que son de poco ánimo. En el mismo libro, vemos de qué manera yo, hermano alto ánimo, puedo consolar a los que tienen poco ánimo. Capítulo 4, la esperanza del retorno de Jesucristo por su iglesia debe ser un asunto que yo hable para consolar, para alentar a los que son de poco ánimo. Igual capítulo 5, hablar de la muerte de Jesucristo y cómo su muerte nos ha quitado de la ira de Dios debe ser un motivo por lo cual puedo consolar a los que son de poco ánimo. Ahora bien, vamos a traerlo al presente, ¿verdad? Porque eso siempre es lo alegre, lo hace muy práctico. ¿Cuál podría ser la causa de unos hermanos pusilánimos esta mañana? La enfermedad que anda alrededor, ¿no es cierto? Muchos hermanos bien desanimados por eso. Ahora, si yo tengo conocimiento que son pusilánimes y tengo alto ánimo, debo procurar infundirles ánimo. ¿Haciendo qué? Bueno, ¿qué tal si los llamo? Y comenzamos a platicar, sí, hay tantos casos, sí, hay otro brote, sí, están diciendo que el segundo brote va a ser peor. ¿Sabe qué logro hacer? Desanimarla aún más. Sí, tú tienes un primo que se enfermó, pues yo también, la familia mía. Y cuelgo el teléfono. Y esa mujer que tenía poco ánimo, ya ni tiene vestigios de ánimo. Nada, nada, nada. El poco ánimo que tenía se fue por completo. ¿Por qué? Porque no usé los recursos bíblicos para consolarle. Pero si yo, hermano alto ánimo, tengo conocimiento de hermano pusilánime y lo llamo y él me comienza a hablar de los casos, hermano, ¿sabe qué? Permite hablar de la esperanza que hay en Jesucristo. Hermano, Cristo viene pronto por su iglesia. Mire cómo está el mundo. Cristo viene pronto por su iglesia. No tendremos que ver la tribulación. Cristo pronto viene. Pronto estaremos en su presencia. Hermano, ¿no es bueno que la ira de Dios no está sobre nosotros? ¿No es bueno que hemos esquivado el pago de la condena eterna? Gloria a Dios por su salvación. Y ni hablo de lo que está pasando en este mundo. ¿Sabe lo que logro hacer? Levantar el ánimo de esa persona, consolando a esa persona. Debemos hablar de la esperanza que hay en Cristo, hermanos, si vamos a consolar a nuestros hermanos en Cristo. Darles unos breves rápidamente. Hebreos 12, verso 3, un antídoto para el desánimo, considerar a Cristo Jesús. Quiero terminar en Santiago 1. Unas tres paradas más y terminamos. Santiago 1. Santiago 1, verso 8. El hombre de doblado o de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este hombre inconstante, porque tiene doble ánimo, es el hombre que duda. El hombre que no pide en fe, verso 6 y verso 7. No debe esperar alguna cosa del Señor. Así que quiero que vean esto, eso es clave. El hombre de doble ánimo es el hombre que no está viviendo en fe, sino viviendo en dudas, y Dios declara que es un hombre inconstante. Ahora bien, Santiago 4, porque él continúa hablando de estos hombres de doblado ánimo. 4:8. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Ok. Un hombre de doble ánimo es un hombre que está siendo controlado por temor y por dudas y no vive en fe. El remedio para esa persona es purificar su corazón. Así dice la Biblia, ¿verdad? Purificar su corazón. Ahora bien, cuando algo necesita ser purificado, significa que hay algo en su corazón que mancha, que contamina. No está sencillo delante de Dios, no es de una sola cosa. Hay contaminación en su corazón, el que tiene doble ánimo. Ese corazón ha de ser purificado. Hechos 15, con eso terminamos. Porque yo los estoy viendo a ustedes en esta mañana, pero no tengo el aparato para medir su ánimo espiritual. Solo lo sé por un cierto discernimiento, cierta discreción. Pero si antes yo vi tu ánimo a cierto nivel, porque estabas envuelto en varios ministerios, estabas presentando en la iglesia, estabas haciendo ciertas cosas y ahora no lo estás haciendo, me lleva a una cierta conclusión. Así que independientemente de lo que sea tu nivel de ánimo, bajo, mediano, bien alto, quiero decirte el remedio, cómo purificar su corazón de ese doble ánimo y tener mucho ánimo para el Señor. Hechos 15, versos 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, miren esto, purificando con la fe sus corazones. ¿Qué leímos en Santiago? ¿Cuál era el mandamiento a los de doble ánimo? Purificar sus corazones. ¿Qué es el doble ánimo? Vivir por temor y tener poca fe. Hechos 15, verso 9, me dice de qué manera Dios purifica un corazón manchado. Purificando con la fe sus corazones. Hermano, el remedio para el desánimo es fortalecer tu fe. Simple y sencillo. Fortalecer tu fe. ¿Cómo la fortalezco? Alimentando el espíritu. Más que la carne. Por los que tienen un sumo miedo por lo que está pasando en el mundo de hoy. Solo les pregunto, y si ustedes son uno de ellos, te pregunto a ti. ¿Has alimentado tu espíritu del mismo nivel y calidad que has alimentado tu carne en estos días? La cantidad de consumo de lo que la prensa y los medios tienen que decirte sobre la situación actual, ¿es igual que la cantidad de alimento espiritual que has recibido? Solo tú puedes responder eso. Pero si tú vives al tanto del caos que hay en el mundo, tienes mucha razón para desanimarte y andar de poco ánimo. Mucha razón. Pero si andas alimentando, fortaleciendo, purificando tu corazón con la fe, con la ayuda del Espíritu Santo, verso 8, dando testimonio a Él, no serás un hombre de doble ánimo, no serás una mujer de doble ánimo, serás un creyente con mucho ánimo sirviendo al Señor. Así que hermanos, piense en esta semana cómo está tu nivel de ánimo para el Señor. Y si ha bajado recientemente, es tiempo de que avivas el fuego del don de Dios que hay en ti. Es tiempo que otra vez subas el mercurio del ánimo que una vez tenías antes. Es tiempo de buscar de Dios una vez más. Vamos a orar. Padre celestial, gracias Padre por tu palabra. Siempre es bendición leer tu palabra. Y en esta mañana, Señor, hemos hecho un breve estudio sobre el ánimo en la palabra, la energía espiritual. Y, Señor, vemos que el ánimo en sí es neutral. Tanto uno puede ser animado para pecar como animado para servirte. Mi Dios, yo te ruego que bendigas a cada hermano y hermana que vino en esta mañana porque querían saber más de tu palabra. Querían ser retado por tu palabra, desafiado por tu Santo Espíritu a mejorar su vida cristiana delante de ti. Señor, nadie está al nivel de ánimo que deberíamos tener, eso es seguro. Pero yo te ruego, Señor, que a cada individuo, que tú le hables de una forma específica para que durante esta semana podamos procurar mejorar nuestro ánimo. Si estamos viviendo en derrota, si estamos viviendo en temor y en duda, purificar nuestro corazón con la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tener más alimentación de tu palabra, más involucramiento en tus ministerios. Y sabemos que nuestro ánimo irá subiendo, Señor. Es resultado de servirte. Bendice a cada hermano. Protégenos, mi Dios, de este virus. Confiamos en ti plenamente y únicamente en ti. Bendice a mis hermanos, Señor, y guárdanos una vez más. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén y amén.